Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este lunes 2 de noviembre de 2020. Este fin de semana ha sucedido lo que era previsible que sucediera, lo que por otra parte está sucediendo en otros países europeos o incluso en Norteamérica y en Hispanoamérica, en fin, lo que llaman ahora la iberosfera. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que los grupos de extrema izquierda que vienen asaltando las calles, quemando contenedores y atacando a la policía desde que Pablo Iglesias llevaba pañales, que ahí empezó él, pues han aprovechado, como de costumbre, el follón de los confinamientos y tal, follón, por cierto, absolutamente incompatible ni con la salud física ni con la psíquica. Esto es un lío en el que se han metido los políticos, que lo único que se les ocurre ante el virus que ellos han dejado propagar, no todos los políticos, los que están en el poder, socialistas, comunistas y el furriburri, este separatista que les asiste, más ahora Ciudadanos, más ahora el PP, que está en dejar, entre comunistas, socialistas y centristas, liquidan a Vox. Va bueno Casado y va buena su banda. Pero, ¿qué es lo que hemos visto? Violencia en las calles. ¿Quién ha protagonizado la violencia en las calles en los últimos 50 años? La extrema izquierda. ¿Quién ha quemado contenedores? La extrema izquierda. ¿Quién ha asaltado, quién ha apedreado a la policía? La extrema izquierda. ¿Quién ha robado tiendas? ¿Quién ha llegado incluso a robar jamones del Corte Inglés? La extrema izquierda. Entonces, ¿por qué ahora se inventa el Marqués de Galapagar, que es la extrema derecha? Le llama extrema derecha a su extrema derecha, a Alfon, a sus amigos, a Isa Serra, que rompía cajeros y apedreaba a la policía. ¿Le llama el Marqués extrema derecha a sus amigos de Rodea el Congreso? ¿Era la extrema derecha la que pateaba la cabeza de un policía y él decía que no podía evitar sentirse emocionado por el espectáculo del pobre policía, que a lo mejor se quedó tetrapléjico, como el que el primero, antes de asesinar al hombre de los tirantes en Zaragoza, pues dejó tetrapléjico a un policía, su amigo Rodrigo Lanza, gran defensor, gran defendido de Podemos y de los separatistas. Eso es la extrema derecha. O sea, Podemos es la extrema derecha. Hombre, hay gente que le hace mucha gracia decir que los comunistas son fascistas. No, vamos a ver, los comunistas son comunistas. Y la extrema izquierda es la extrema izquierda. Y la extrema derecha, que apenas existe en España, porque la mitad ha sido siempre la policía, quiero decir que son infiltrados, hace décadas que no pinta nada en España. No ha sacado ni un diputado. En cambio, la extrema izquierda, bueno, es la que el puntal del gobierno. ¿Y qué diferencia hay entre el Marqués de Galapagar y la extrema izquierda que quema contenedores? Pues hombre, que el Marqués de Galapagar ahora no quema contenedores. Ahora quemará incienso en el altar de su mansión de Villatinaja. Y es más, puede quemar hasta billetes, porque le sobra el dinero. Pero entonces, ¿a qué jugamos aquí? Esta es la gran cuestión. ¿A qué juega la izquierda? Ya lo sabemos. La izquierda, cuando hace el mal, nunca es culpable y además siempre culpa a los demás. La extrema derecha. ¿Pero cómo que la extrema derecha? Vamos a ver. En Barcelona, los que atacan a los Mozos de Escuadra, eso es qué extrema derecha. El país del IBEX 35, es decir, el Izvestia del IBEX 35, cuando dice que son ultraderechistas, ¿pueden decirnos un nombre, una agrupación ultraderechista? Por supuesto que no pueden. No pueden porque se lo han inventado. Son sicarios del comunismo y del socialismo, que son lo mismo. Hay todavía algún idiota y luego algún Rapunzel que todavía anda con la fantasía de que Iglesias y Sánchez son cosas distintas. Iglesias y Sánchez son exactamente lo mismo. Tienen el mismo fin, que es cargarse el régimen constitucional. Y con la ayuda de Ciudadanos y del PP, pues por de pronto ya lo han conseguido por 6 meses. Pero ayer era verdaderamente pasmoso ver incluso alguien que, aprovechando que ya no está Cayetana, para poner vigor y además un poco de talento a la actuación parlamentaria, como la señora de Lugo, entusiasta, dice que Vox está alentando las protestas. ¿Por qué? Porque lo dice la extrema izquierda. Porque lo dicen los comunistas. Y lo que dicen los comunistas lo replica el PP como loritos, como papagayos. Y los teodorillos, los pseudópodos que tiene la prensa, pero en el ABC, en el mundo, no solo en el país, pues ahí están repitiendo lo mismo. Que dice Abascal que son de extrema izquierda, pero no hay pruebas. Que no hay pruebas. Hombre, hay 40 años de pruebas, teodorillos. Pseudópodos, batracios, sanguijuelas, renacuajos, claro que hay pruebas. Claro que hay pruebas. ¿Quién quemaba la tienda de los Abascal? ¿La extrema derecha? ¿Quién ha dado un golpe de Estado en Cataluña? Vamos, a lo que se entienda, a extrema derecha también, a la Esquerra Republicana, pero la Esquerra Republicana ha sido siempre la izquierda republicana. Los comunistas, pero siempre, ¿qué es la CUP? Pues comunistas, niños de papá, comunistas, niños de papá comunista. Y separatista y todo eso. ¿Qué pasa? Que cuando la ETA quemaba autobuses es porque la ETA es de extrema derecha. Pues bueno, la ETA es una organización comunista. Y ahora resulta que el Partido Popular, para a ver si entre todos acaban con Vox, con lo cual lo van a convertir en el único partido de alternativa, claro, van exactamente en esa dirección. Ahora quieren convencernos de que es Vox el que ataca a la policía a pedradas y el que quema tiendas y luego la asalta también tiendas de bicicletas, las vende en Wallapop y lo pillan. Y se llama Hassan, que es un nombre típico de la gente de Vox, ¿no? Pero ¿quién quiere engañar el PP? Pero esta señora Vázquez que parecía algo, ¿pero dónde va? ¿Pero dónde va? Pero no se habrán creído realmente de que van a destruir a Vox. A Vox lo podrán ilegalizar. Es más, algunos de Vox son tan tontos todavía que no entienden que a la izquierda le da igual lo que sea verdad. O sea, el problema en Vox es que son todavía de un pardillo que asombra, que asusta. Vamos a ver si os enteráis. O sea, que da igual que vosotros no seáis, os lo van a decir lo mismo. Y os van a ilegalizar, pero por tontos. O sea, no os lancéis a decir la verdad. ¿Quién quiere oír la verdad? Decir lo que os parezca, pero sabiendo que todo lo que digáis va a ser usado en vuestra contra. Nada, no hay manera, ¿eh? ¿Cómo se nota que son de derechas? No entienden a la izquierda. Bueno, pero lo peor de todo ya no es el sueño por el que hoy entona un requiem Luis Herrero, sino la puerta que ha entornado definitivamente a todo lo que debería ser la defensa de la nación y la Constitución, el Partido Popular, convertido en el coro de papagayos y de loritos de los comunistas. O sea, ¿para esto ha quedado el PP? Para hacer coro a las mentiras y a las calumnias de Podemos. O sea, que el PP es el partido pa' Podemos. En fin, se puede caer bajo. Ahí está Ciudadanos. Se puede caer muy bajo. Ahí está Ciudadanos. Pero tan bajo como está cayendo el PP es francamente difícil. Yo casi lo veo imposible. Pero demos tiempo al tiempo. Llegarán. Y vamos a ver mientras, pues, cómo está la meteorología.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes de esta casa. Saludos tempraneros de Daniel Muñoz en este lunes, que desde luego anticipa cambios en lo meteorológico. Regresamos al otoño tras un fin de semana absolutamente primaveral, pero es que estamos a 2 de noviembre y si no llueve ahora ya me dirán ustedes. Hoy la costa gallega y el Cantábrico, como la pasada semana a estas alturas, amanecen en alerta amarilla por olas de hasta 5 metros, así que tomen precaución, es producto del temporal que hoy va a dejar precipitaciones en estas zonas. En el resto de España, cielos con nubosidad variable y temperaturas a la baja. A esta hora en Madrid tenemos 11 grados, vamos camino de los 17, el viernes por ejemplo teníamos 26. La máxima está en Murcia, en solitario con 29, la mínima en Teruel con 4 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
No hay comunidad autónoma que no haya sido objeto este fin de semana de la ira de estos energúmenos. Barcelona, Bilbao, Oviedo, Sevilla, Zaragoza, Valencia. Esto que escuchan sucedía esta pasada noche en León y en La Rioja. El perfil, jóvenes de entre 15 y 24 años, según los datos facilitados por la propia María Marrodán, que es la delegada del Gobierno en La Rioja. Esto decía ayer, la escuchamos junto a su presidenta, Concha Andreu.
Entre los 15 y los 24 años, todos son de nacionalidad española.
Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, dentro del marco de la legalidad, para que estos hechos intolerables no vuelvan a producirse.
A nivel nacional, el saldo total desde el pasado sábado alcanza los 60 detenidos. La policía, por ahora, niega que estos actos obedezcan a una trama, a un patrón organizado. Creen que estos radicales solo se amparan en convocatorias de individuos que niegan la pandemia, los autodenominados negacionistas, para dar rienda suelta, en este caso, a su vandalismo. Y hay motivos, insisto, por ahora, para pensar que es así. No para los políticos, que se han pasado el fin de semana tratando de alinear a los radicales con un determinado partido. Dele usted Twitter a un político y échese a dormir. Por un lado, Podemos y PSOE atribuyendo estos destrozos a la extrema derecha, porque también el Partido Socialista. Lean el tuit de su portavoz parlamentaria, de Adriana Lastra. La extrema derecha cayetana, escribía en Twitter. Nadie del Grupo Parlamentario Popular ha sido más crítico con Vox que Cayetana Álvarez de Toledo. Pero, en fin, evidentemente hay que ganarse el aplauso de los adeptos. Y por otro lado, Vox, apuntando a la extrema izquierda y a los inmigrantes irregulares. Y en mitad de la refriega, el Partido Popular, condenando los hechos, pero dando a entender que al fin y al cabo Vox justifica esta violencia. De nuevo, la politización de cualquier noticia que sea portada en los periódicos o en un telediario. Miren, ni Vox ha justificado la violencia, ni una única ideología, insisto, según el relato de la propia Policía Nacional, es la causante de estos disturbios. Estos son los mismos energúmenos de izquierdas, de derechas, de centro, de arriba, de abajo, que utilizan un partido de fútbol, una manifestación política o cualquier otra concentración para quemar contenedores, para saquear tiendas y para atentar contra las fuerzas del orden. Y afortunadamente son una minoría. No hay que estigmatizar a los jóvenes por estos hechos. ¿Por qué? Porque la mayor parte se ven representados en el testimonio de Pablo Alcaide, que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado, ese chico de 16 años que este domingo explicaba así por qué se había levantado muy temprano para limpiar los estropicios de la noche anterior.
Como vimos todo lo que estaba pasando, luego al volver a casa, viendo los vídeos y todo, y yo que estuve aquí presente viéndolo, me pareció súper feo, ya que yo tengo una madre barrendera. Y sé lo que es deslomarse la espalda para poder dar un plato de comer, y no me pareció ni medio normal que tendrían que venir más refuerzos aquí a limpiar por lo que causaron ayer algunas personas.
Ese chico con 16 años es bastante más comedido que buena parte de los políticos que en teoría han de representarle. Al margen de este asunto, arrancamos la semana como cada lunes, pendientes de que el Ministerio de Sanidad actualice la evolución de la pandemia. Ya les avanzo que las cifras no van a ser positivas, a razón de los datos que han ido reportando las comunidades autónomas durante el fin de semana. La presión hospitalaria, aunque de manera sostenida, sigue creciendo en España, y preocupante, por ejemplo, el escenario en Castilla y León o en Andalucía. Aquí su vicepresidente, Juan Marín, avanza la toma de decisiones más restrictivas.
Miramos con mucha preocupación al futuro, porque yo me temo que si seguimos con esta evolución de la pandemia, esta expansión tan rápida como se está produciendo, pues habrá que tomar decisiones mucho más duras, y es mejor, como bien tú decías, hacerlo ahora.
Por ahora, el Gobierno de España cree que no es necesario un confinamiento domiciliario, pero lo cierto, se publicaba el pasado viernes, es que Moncloa ya trabaja en un borrador para decretarlo si es necesario. Es cierto, y cabe matizar, que no sería un confinamiento idéntico al del mes de marzo. Digamos que se levantaría, se abriría un poquito más la mano, se permitiría, digamos, un confinamiento estilo al de Francia. Se permitiría salir a pasear, a trabajar, en fin. No sería tan restrictivo, insisto, como el que todos padecimos en el mes de marzo durante 3 meses. Hay quien se pregunta, desde luego, cuánto tardaremos en seguir los pasos de nuestros socios europeos en llegar a ese confinamiento. Francia, Reino Unido, Portugal y muy pronto Italia van por el mismo camino. De hecho, el gobierno de Giuseppe Conte podría declarar en las próximas horas un toque de queda que entraría en vigor a las 6 de la tarde. Todos comparten objetivo, que es salvar esa campaña navideña. Y como regalo de Reyes, podríamos pedirle al señor Pablo Iglesias, al vicepresidente del gobierno, que nos entregue esos 26 contratos contraídos por su ministerio para luchar contra el COVID que nos oculta desde hace meses. Hoy ocupa la portada del diario El Mundo. Ahora le vamos a dar más cuenta de ello. Podría excusarse la señora Irene Montero, ministra de Igualdad, diciendo que es que la política no para. Y esa excusa, naturalmente, le sonará particularmente a alguien que vive en Cádiz. Repasamos este y otros asuntos, lo hacemos con Silvia Ribeiro en titulares. La opacidad del vicepresidente Iglesias.
26 contratos firmados durante el primer mes del estado de alarma, incumpliendo así las leyes de transparencia y la de contratos. El gabinete del vicepresidente Iglesias, a pesar de que se le ha reclamado la información, oculta la identidad de las empresas adjudicatarias, el procedimiento por el que se les eligió y por cuánto dinero.
Continúa el despilfarro de los separatistas.
La Generalidad abrirá nuevas embajadas en Australia, Japón y Senegal a pesar de la pandemia. Sigue ampliando así su red separatista con alquileres de sedes que en ocasiones superan los 50.000 euros al mes. Mientras, el diario La Vanguardia publica contenido nuevo de las grabaciones de la operación Volkhov que revelan que los separatistas no aceptaron la ayuda rusa por temor a que fuese una fantasmada o una encerrona del CNI.
Y más escuchas, en este caso de La Kitchen.
El que fuera número 2 de Jorge Fernández Díaz en Interior, Francisco Martínez, intentó ir en las listas del PP por el lío judicial en referencia a la operación de espionaje a Bárcenas. Según recoge el informe de Asuntos Internos al que ha tenido acceso El País, Martínez llega a pedir a un inspector de policía cercano al juez García Castellón que cierre la causa y que eche una mano porque los fiscales, decía, son unos talibanes.
La industria textil se reinventa.
El coronavirus ha obligado a las grandes cadenas a cerrar tiendas físicas y a apostar por el negocio online. El gigante Inditex ha anunciado el cierre de más de 1.000 establecimientos, cerca de 300 en España. H&M y Gap también apuestan por la venta a través de Internet después de haber incrementado el negocio por esta vía un 36 y un 95% respectivamente.
Italia a punto de decretar el toque de queda.
El gobierno de Conte podría anunciar esta medida hoy mismo e implicaría el cierre de todos los negocios a partir de las 6 de la tarde. Francia, confinada desde el viernes, ha prohibido la venta de productos no esenciales a las grandes superficies para evitar la competencia desleal. Y en Reino Unido, a 24 horas de que entre en vigor el confinamiento, Johnson abre la puerta a alargarlo más allá del 2 de diciembre. Advierte además sobre la Navidad. Las Navidades serán diferentes este año, muy diferentes, pero es mi deseo, dice, que podamos conseguir que las familias crucen el país para estar juntas.
Y en Estados Unidos se bate en récord de voto por correo.
Sí, el 42% de los estadounidenses llamados a las urnas mañana, el supermartes, ya ha emitido sus votos, lo que supone más de 90 millones de personas. El candidato demócrata Joe Biden, que lidera todas las encuestas con el apoyo de Obama, llama a sus fieles a recuperar la democracia, mientras Donald Trump, que es contrario al voto anticipado, advierte de los riesgos de votar a su rival.
It's time to stand up.
Es hora de ponernos en pie, dice Biden, recuperar nuestra democracia. Un voto para Biden es un voto por bloqueos, despidos y miseria, y para deshacerse también de la segunda enmienda, es lo que dice el candidato a la reelección.
Y en deportes, semana clave para Real Madrid y Atlético de Madrid en Champions. David Minuesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Repasamos los resultados más importantes de la jornada número 8 en Primera División. Una jornada que todavía no ha finalizado. Queda un partido hoy lunes a las 9 de la noche. Se va a jugar en el Estadio de la Cerámica en Villarreal. Ese partido entre el conjunto local y el Valladolid. Con ese partido finalizará la octava jornada. Recordamos, este martes, miércoles y jueves hay partidos europeos. Martes y miércoles Champions. El jueves los partidos correspondientes a la Europa League. Los partidos más importantes de este fin de semana, por ejemplo, el 1-4 de la Real Sociedad al Celta de Vigo, que le da el liderato al equipo de Imanol Alguacil. Hay que recordar que equipos como Real Madrid y Atlético de Madrid, que son segundo y tercer clasificados respectivamente, tienen varios partidos menos. En este caso, un partido menos el Real Madrid que la Real Sociedad por haber jugado competición europea en el mes de agosto, y el Atlético dos partidos menos que la Real Sociedad. También empezó el equipo de Diego Pablo Simeone más tarde en la competición. El Real Madrid ganó este fin de semana 4-1 al Huesca con el regreso de Eden Hazard, que además consiguió el primer gol del partido. El Atlético de Madrid ganó 1-3 en el campo de Osasuna. Real Madrid segundo, Atlético de Madrid tercero. El que no va nada bien en Liga, por lo menos, es el Barcelona. Empató a 1 frente al Alavés. Y también tenemos noticia en polideportivo, en el circuito de Imola. Victoria para Hamilton, dominio y ese Mundial de Constructores para Mercedes. Séptima plaza para Carlos Sainz.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, lo venimos contando desde primera hora. Escuchan lo que sucedía hace escasas horas, esta madrugada, en León y en Logroño. Son las ciudades donde de manera más reciente se han reproducido los disturbios, que desde luego no han sido ajenos a casi ninguna comunidad autónoma durante este fin de semana. El balance: 12 heridos y más de 60 detenidos en todo el país, 33 de ellos solo en Madrid, donde tenían lugar los incidentes más virulentos este pasado sábado. Preocupa particularmente, de hecho, el escenario en la capital, también en Navarra. En Madrid, por el foco que evidentemente supone, y en Navarra por esa base de Kale Borroka que allí habita con total impunidad desde hace años. La Policía Nacional por ahora descarta que esto forme parte de una acción organizada, pero, en fin, se lo decía antes, poco le importa esto a un político con Twitter. ¿Qué mejor que pasarse el fin de semana desde tu sofá ganándote el aplauso de tus adeptos, tratando de alinear a un cierto partido con estos radicales? Vox dice que son de extrema izquierda, Podemos de extrema derecha y el Partido Popular se abstiene. Que ya saben que esto al Partido Popular últimamente les gusta bastante. Eso sí, se abstiene, pero acusando a Vox de compartir la violencia que ejercen estos grupúsculos. Vamos a escuchar a Enrique López, al consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, a Pepo Hernández, al portavoz socialista en el Ayuntamiento de la Capital, y a Rita Maestre, la portavoz de Más Madrid.
Desde el Partido Popular queremos manifestar nuestra más enérgica condena a los actos de violencia que se están produciendo en varias ciudades españolas por parte de ciudadanos que quieren manifestar así su descontento frente a las medidas restrictivas que se están adoptando para proteger la salud pública en relación al coronavirus.
Alentados y organizados por la ultraderecha y los negacionistas.
Bueno, pues probablemente muchos grupos a la vez. Yo he visto muchas cuentas, ¿no?, de la extrema derecha llamando a esa revolución. Muchas de esas cuentas que hace unos meses aquí en Madrid pues estaban llamando también a la movilización en las calles en mayo, ¿no?, a lo largo del final de esa primera ola. No lo sé quién está detrás. Creo que eso es un trabajo pues de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía Nacional.
Bueno, estas son algunas de las reacciones en público, muy pocas. Desde luego, muy pocos políticos han comparecido para valorar lo que ha sucedido este fin de semana. La mayoría de las reacciones las van a encontrar en las redes sociales. Mi compañero Francisco Carrera les resume el bochorno. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Los disturbios de este fin de semana en distintos puntos de España en respuesta a los confinamientos perimetrales y los toques de queda han dividido una vez más a la clase política española. PP y PSOE han coincidido en condenar las protestas y lo han hecho a través de sus cuentas en Twitter. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido unidad y ha calificado de inaceptable la conducta de grupos minoritarios. Mismo mensaje que lanzaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha pedido responsabilidad. En la misma línea del gobierno, el Partido Popular atribuye los hechos a una minoría violenta. En un tuit prácticamente calcado de Sánchez, Pablo Casado ha utilizado los mismos términos que el presidente del gobierno: responsabilidad, minoría violenta y agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Podemos, por su parte, atribuye los disturbios a la extrema derecha y a grupos neonazis. En distintos mensajes en redes sociales, el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, y el asesor del partido, Juan Carlos Monedero, acusan a grupos de extrema derecha de estar detrás de esos disturbios. Echenique llega incluso a asegurar que están alentados por Vox. En contraposición, la formación de Santiago Abascal opina todo lo contrario. En un tuit de su presidente, llega a asegurar que grupos de extrema izquierda infiltrados puedan estar detrás de los saqueos de las últimas noches. Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también ha mandado un mensaje de tranquilidad a la población y de agradecimiento a la policía y la Guardia Civil.
Si nada tivemos que fazer de imperioso, debemos ficar en casa. Claro.
Si no tenemos nada que hacer, debemos quedarnos en casa. Con estas palabras anunciaba Antonio Costa este fin de semana el confinamiento del 70% de Portugal, de aquellos municipios que tienen una incidencia superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Teniendo como termómetro lo que está ocurriendo en Europa, muchos lamentan que España va a llegar tarde a la respuesta a esta segunda ola, como ya sucedió también en el mes de marzo. A los confinamientos de Francia y Alemania, que en ningún caso son tan estrictos como en primavera, se han sumado Reino Unido, Portugal o Bélgica, tampoco en Italia, desde luego están para presumir, más de 30.000 nuevos casos en apenas 24 horas. El primer ministro, Giuseppe Conte, podría decretar un toque de queda en las próximas horas desde las 6 de la tarde. Resumen de la evolución de la pandemia en el viejo continente. Belén Lázaro, buenos días.
Buenos días. Europa vuelve al confinamiento generalizado, mientras en España se prueban el toque de queda y los cierres regionales. La evolución de la pandemia y el tenue efecto de las medidas impuestas en las últimas semanas está haciendo inevitable la vuelta al confinamiento. Este fin de semana Inglaterra se ha unido a Francia, Bélgica, Portugal o Austria, que han vuelto al encierro tras probar otras medidas, entre ellas el toque de queda. El propio Boris Johnson comparecía ante la prensa para anunciar el confinamiento de los británicos.
Así que hay que tomar acto por las autoridades. Desde el jueves hasta el principio de diciembre hay que estar en casa. Solamente se podrá salir de casa por razones específicas, entre las que se incluyen educación, para trabajar si no se puede hacer en casa, ejercicio y recreaciones en la calle tanto individualmente o acompañado con una persona de otra casa, por razones médicas, para ir a comprar comida a los centros y las personas que hagan voluntariado. And to provide care for vulnerable
people or as a volunteer. Un panorama oscuro, pues superar las 7 semanas de cuarentena que se vieron en la primera ola y que se solaparía con el proceso del Brexit definitivo que se vivirá el próximo 1 de enero. El país vecino, Portugal, ha anunciado el confinamiento del 70% de la población desde este miércoles. Sin embargo, la hostelería no va a cerrar. La medida ha sido adoptada en un Consejo de Ministros extraordinario en el que se ha decidido aplicar las restricciones a los municipios con más de 240 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, algo que alcanza 121 localidades, entre ellas Lisboa y Oporto. Además, en Italia se están planteando un toque de queda a las 6 de la tarde en todo el país, persianas bajadas en comercios y ciudadanos encerrados en casa, excepto por motivos de trabajo, salud u otras necesidades debidamente acreditadas.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Seis y media, una hora menos en Canarias.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, hoy Fernando Simón les va a dar el gusto de aparecer de nuevo en televisión. Habrá quien diga que desde luego el gusto es de Fernando Simón, que se pierde por un foco. Y tiene toda la razón. De hecho, una de sus últimas intervenciones, no en la televisión, sino en Facebook, puede granjearle algún que otro problema al director del CAES en los tribunales. El Consejo General de Enfermería le ha denunciado y ahora mi compañera Vanessa Vallecillo les va a explicar por qué. Vanessa, buenos días.
Buenos días, Daniel. Sí, esta vez no ha sido por mentir en los datos de la pandemia o por dar información poco o nada científica, ha sido por estas declaraciones que el epidemiólogo de cabecera de este gobierno, o si lo prefieren, la persona de cuyo criterio depende nuestra salud, hacía en una entrevista, como decías, en Facebook con dos escaladores.
Fernando, ha habido ahí una cosa que no nos ha quedado muy clara cuando has empezado con esta pregunta. No nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas. No.
No les preguntaba si eran infecciosas o no. Eso se veía unos días después.
Vamos a ponerle... Vamos
no, 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 yo sí, yo también... Mira, eso es otra cosa que voy a decir aquí, que igual no debería ni decirla, pero ya que estamos... yo siempre he tenido mucho miedo a las mujeres. Siempre me ha dado mucho miedo, no sé por qué. No, vamos a ver, no una relación normal, pero siempre, no sé, soy muy enamoradizo y eso me daba miedo, me daba miedo.
Un comentario intolerable en una persona con su responsabilidad, así de claro lo deja la vicepresidenta primera del Consejo General de Enfermería, Pilar Hernández, que no descarta además pedir su reprobación parlamentaria si no pide perdón de forma inmediata por denigrar, dice, un colectivo volcado con esta pandemia que se ha cobrado ya 60.000 vidas. Un dato que Simón parece olvidar cada vez que sale de risas en rueda de prensa cuando graba programas como el de Calleja, y una actitud que veremos a ver si denuncia el Ministerio de Igualdad, porque vista la reacción de su propia polémica entre Montero y Teresa Rodríguez este fin de semana, seguramente tampoco diga nada al respecto.
Sí, desde luego que conviene detenerse en el comentario de Fernando Simón, que no le preguntaba si eran infecciosas. No, ni tampoco a las que se han infectado con el COVID durante estos meses, porque su gobierno, del que usted forma parte, porque usted pertenece al Ministerio de Sanidad, se han infectado porque no les proveía del material necesario. A ellas tampoco les preguntaba. Pero luego las consecuencias las pagaban ellas en primera persona, sin que usted, por cierto, asumiera ningún tipo de responsabilidad. Hoy tenemos encuesta en La Razón. Dicen los españoles que el 42% de ellos, que Fernando Simón debería dimitir. Me parece bajo el porcentaje.
Bueno, es el que arroja esa encuesta de NC Report que hoy publica, como decías, La Razón, sobre la gestión del gobierno en esta crisis sanitaria, y que deja patente que los ciudadanos tienen más responsabilidad que los políticos. Fíjate, Dani, a pesar de que Iglesias intenta sacar rédito de ese ruido que están intentando hacer los radicales con las protestas, lo cierto es que el 73,4% de los encuestados apoya el toque de queda y entiende que la situación sanitaria exige que se sigan adoptando restricciones. Ojo a cómo se cocinan los datos, porque esto no quiere decir que avalen las medidas del Ejecutivo. La prueba, que casi un 70% rechaza la gestión que el Gobierno está haciendo de la pandemia, y casi un 50% de los encuestados exige también la dimisión de Salvador Illa, frente al 28% que opina lo contrario.
Y es lógico, por eso decía yo que incluso me parece bajo. Muchos españoles evidentemente se acuerdan de ese comité de expertos, por ejemplo, entre muchos otros, que no existía, o de esa compra material fraudulenta que nunca se publicó en el portal de transparencia y que hoy es portada en el diario El Mundo, Vanessa.
Sí, eso se suma a esa información del diario El Mundo, los 34 contratos sobre el COVID que el Ministerio de Iglesias está ocultando a todos los españoles. Ya saben que la ley de transparencia obliga a hacer públicos todos los contratos que firme el Ejecutivo y quién es el adjudicatario. Bien, pues 5 meses después, esos documentos, que no son accesibles de forma total a través de la plataforma de contratación del sector público, en concreto hay 26 que son totalmente opacos, a los que no se puede acceder. Los conceptos que figuran en esos contratos son tan amplios como suministro diverso de material de desinfección y sanitario, atención al usuario del inserso o el encargo de un estudio sobre el impacto del COVID. Esto en la plataforma de contratación del sector público, porque si vamos al portal de transparencia ya estamos hablando de que solo aparecen 4 contratos en todo lo que llevamos de pandemia, que tampoco podemos saber ni a quién se adjudicaron, ni por qué procedimiento, ni cuánto se pagó.
Bueno, es que la política no para, que diría Irene Montero, no tenemos tiempo de publicar nosotros estas nimiedades. En fin, bueno, la gran pregunta que se hacen muchos, que nos hacemos prácticamente todos desde hace tiempo, es si al final esta gestión nos va a llevar a un confinamiento domiciliario como está sucediendo, Vanessa, en buena parte de Europa.
Bueno, es una decisión que va a tener que tomar el Ejecutivo, es lo que están dejando caer ya varios gobiernos autonómicos ante los datos de los últimos días y a la espera de que hoy Sanidad actualice las cifras de este fin de semana, que no son nada halagüeñas. Sobre todo, María Ayuste, buenos días, a juzgar por las que ya han aportado algunas comunidades.
Buenos días. Las cifras de contagios en nuestro país siguen siendo muy preocupantes. Se siguen registrando cifras récord en casi todas las regiones, menos en la Comunidad de Madrid, donde los contagios bajan. Ayer se notificaron 701 casos nuevos de coronavirus, de ellos 194 en las últimas 24 horas, la cifra más baja de los últimos días, y un descenso del 71% con respecto a la jornada anterior. También baja el número de fallecidos y mejora la situación en los hospitales, unos datos que darían la razón a las medidas quirúrgicas del gobierno de Ayuso, aunque este fin de semana el vicepresidente Ignacio Aguado volvía a insistir en tomar medidas más contundentes. Escuchamos a la presidenta madrileña.
Que Madrid está poniendo muchas medidas y otras tantas que están por venir, y creo que si todos remamos en la dirección que marca la consejería competente, nos irá muchísimo mejor.
Andalucía supera los 5.000 casos por cuarto día consecutivo. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, dice que la situación es preocupante y adelantaba en una entrevista en Onda Cero medidas más duras.
Miramos con mucha preocupación al futuro porque yo me temo que si seguimos con esta evolución de la pandemia, esta expansión tan rápida como se está produciendo, pues habrá que tomar decisiones mucho más duras.
Asturias también ha anunciado medidas más restrictivas de movilidad y de las interacciones sociales después de 8 días con más de 3.000 contagios detectados. El Gobierno regional ha elevado de 3 a 4 el nivel de alerta por el aumento de la presión asistencial y ante una situación que califica como crítica. Cataluña supera los 4.000 positivos y contabiliza 50 fallecimientos en las últimas 24 horas. La tasa de incidencia acumulada sigue en aumento y se sitúa en los 770 casos. Aragón vuelve a superar los 1.000 positivos por quinto día consecutivo. Una tendencia ascendente que ha obligado a aumentar el número de camas para los pacientes menos graves ante la presión cada vez mayor de los hospitales. Galicia marca otro récord de contagios diarios con 775 y supera los 9.000 casos activos. Y Melilla ha pedido al Gobierno activar el confinamiento domiciliario, la zona más afectada con una incidencia acumulada en los últimos 14 días superior a los 1.200 casos por cada 100.000 habitantes.
Bueno, y vamos a ver, vamos a salir en pocas dudas el impacto que tiene la gestión de la pandemia en Estados Unidos. Ya saben que mañana tenemos cita electoral, Trump versus Biden, la juventud al poder. Esta madrugada los candidatos han hecho acto de presencia, Vanessa, en varios estados.
Sí, están aprovechando hasta el último segundo de este cierre de campaña en un país que se prepara para una noche electoral que seguro va a estar reñida. La prensa estadounidense no le da mucho rédito a esas encuestas que dan por ganador a Biden, sencillamente porque hay hasta 93 millones de votos anticipados que podrían incluso retrasar la proclamación de un ganador en la noche de mañana, el famoso supermartes. Por si acaso, Trump ya está azuzando el fraude electoral. Un voto por Biden, decía, es un voto por bloqueos, despidos, por miseria. Y Biden decía que es hora de ponernos de pie y recuperar nuestra democracia. Bueno, unas elecciones, Dani, que vamos a seguir y que además vamos a comentar el miércoles con tertulia especial aquí en este programa.
Aquí estaremos.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, enseguida hacemos un amplio repaso de la prensa. Antes, la parada habitual en la redacción de nuestros compañeros del diario El Mundo. ¿Qué es hoy noticia? Carmelo Pérez, buenos días.
Buenos días, festividad de los fieles difuntos desde la redacción del Mundo y elmundo.es. Noticia de largo recorrido en la primera de nuestro periódico. La vicepresidencia de Derechos Sociales en manos de Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, oculta en el portal de transparencia los detalles de 26 contratos relacionados con la lucha contra la pandemia. No solo no publica la información, sino que se niega a darla tras haber sido requerido para ello en 2 ocasiones de forma oficial por el PP. Prestamos una especial atención a las violentas protestas callejeras por las restricciones de movilidad y otras medidas, que una vez más se convierten en munición en manos de los partidos políticos. El PP afea a Vox que justifique las protestas. El partido de Abascal las apoya, pero sin violencia. Y Pablo Iglesias pesca en río revuelto y asegura que la ultraderecha está detrás de los altercados. Experimento frustrado en Barcelona. La ley sobre alquileres impuesta por la alcaldesa Ada Colau no solo no ha favorecido un acceso más barato a la vivienda, sino que ha producido que la oferta se inhiba y las mensualidades suban casi un 4%. Y todo esto mientras el gobierno de España, azuzado por Unidas Podemos, estudia una medida similar para el conjunto del Estado. A un día para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, casi 92 millones de electores, cerca de la mitad de los llamados a las urnas, ya han adelantado su voto. Es algo que no había ocurrido jamás en la historia democrática de Estados Unidos y que apunta a una larguísima noche electoral. Por cierto, que en la Quinta Avenida de Nueva York, los comercios ya protegen sus escaparates contra posibles altercados de los seguidores del partido que resulte perdedor. Cada día, un especial elecciones Estados Unidos con El Mundo. También fuera de nuestras fronteras seguimos pendientes de las medidas que nuestros vecinos europeos toman con el fin de controlar la pandemia. Italia se plantea un toque de queda desde las 6 de la tarde. Lo dejamos aquí. Mucho más en El Mundo y en elmundo.es. Feliz día.